Onda Regional de Murcia.
En la radio de casa, como en ninguna parte.
Onda Regional de Murcia.
Nosotros escuchamos en el pueblo de Joaquín B. González dos explosiones tremendas. A los poquitos segundos de la explosión, se empieza a mover el piso, se mueven los techos, la gente sale hacia afuera y vimos una tremenda franja de humo que había en el cielo. Yo en ese momento tenía el avión estacionado en la pista, inmediatamente lo lleno de nafta y me voy más o menos en la dirección de la larga columna de humo. El lugar es Cerro Colorado y debe tener más de 1,000,000 de hectáreas. El primer contacto que tengo que es una nube parecida a una nube de hollín, con partículas metalizadas. Una búsqueda de casi 15 días, rastreando toda la zona, no puede encontrar nada. O sea, hay gente que estaba afuera. Ellos lo que ven es una explosión, un fogonazo inmenso. A partir de ahí dice que ven una bola roja que empieza a caer, desaparece todos los árboles. Cuando hace impacto en el piso, cuando nosotros sentimos el movimiento telúrico. Dicen los testigos que están más cerca de la explosión, que había dos objetos estacionados en el aire que luego de caer el aparato desaparecen hacia arriba. Testimonios coinciden en que desde el sur de Bolivia dice que aparece como una especie de plato metalizado, pero que ya venía mal. No venía en un vuelo recto, tranquilo. Muy grande, me lo definen como de 200 metros de diámetro, 250. Pasa muy bajo por el pueblo Tunal, Galpón. Y dice que en un momento de ese vuelo se le acercan de atrás unas cosas a muy rápida velocidad metalizadas que lo llevaban en un hito de la parte trasera. Y cuando esos dos objetos lo alcanzan, se producen las famosas explosiones.
La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que ilumina la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza.
Amigos, buenas noches. Bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy, como hemos podido comprobar por esa preintroducción, ese documento sonoro que nos ha cedido Carlos Yurchu a través de su página web El Dragón Invisible, concretamente de un testimonio de un piloto que pudo comprobar hace unos años cómo en la región de Salta, en Argentina, caía un extraño objeto, y además él pudo perseguir incluso la huella que dejó ese objeto, la pudo visualizar con su avión, y le pasaron una serie de fenómenos curiosísimos mientras buscaba esa huella. Algo que sucedió, como decimos, en el año 95 y que ahora, en el año 2007, vuelve a pasar de nuevo, porque hace unos pocos días ha vuelto a caer en Salta, en Argentina, un extraño objeto del cielo, y ha sido buscado por las fuerzas aéreas y por la policía de ese país. Pero esto no es un hecho aislado. Están ocurriendo avistamientos de ovnis en México, en Chile, en Colombia, en Costa Rica. Digamos que el continente americano se encuentra en efervescencia ovni, y es algo que nos llama la atención porque en Europa seguimos estando en una de las más absolutas sequías desde hace mucho tiempo y no hay tampoco posibilidad de que eso se recupere. ¿Por qué en América se ven tantos ovnis y por qué en Europa prácticamente no se ve ninguno? ¿Qué está sucediendo, y sobre todo en estos últimos días que están dándose tantos casos de avistamientos de ovnis en América? Eso es lo que esta noche vamos a intentar averiguar. Tendremos contacto y conexión con diversos países de América y también con amigos que tenemos allí en aquellas tierras, amigos que nos van a ir contando lo que sucede en cada uno de sus territorios. Y además tendremos otra cosa, tendremos una entrega más del curso de técnicas de investigación de psicofonías, que esta vez pues lo vamos a tener con unos amigos, unos invitados especiales que en el pueblo de Belchite, el pueblo abandonado de Belchite, tan famoso por el tema precisamente de las psicofonías, han obtenido unas extrañas voces, y esta noche nos la van a presentar. Estos son los contenidos que tenemos para todos ustedes, amigos oyentes, en el programa de esta noche. Los saludos de Ángel Nicolás, que se encuentra en el control, y ante el micrófono, quien le saluda, Joaquín Abenza.
El último peldaño.
Nos preguntamos los que estamos desde hace tantos años interesados en el fenómeno OVNI, ¿por qué siempre tradicionalmente el continente americano ha gozado de esa gran cantidad de avistamientos? En contraste quizá pues con la escasez que desde los años 70 el continente europeo está padeciendo. No sabemos muy bien cuáles pueden ser las causas. Lo que sí es verdad es que en los últimos, ya no digo meses, sino en los últimos días, tanto Centroamérica como Sudamérica está siendo visitada por objetos voladores no identificados. Pero también hay que recordar que hace unas pocas semanas hablábamos de ese extraño avistamiento en el aeropuerto de Chicago. Ya no solamente se trata de digamos, del cono sur, también la parte norte de América y, por supuesto, también México, que es un país que tradicionalmente ha tenido mucha historia ovni, están siendo objeto de atención por parte de los no identificados. Esta noche, amigos oyentes, vamos a tener con nosotros pues el privilegio de contar con amigos de México, de Argentina, de Costa Rica, que nos van a traer de primera mano y además con una gran cualificación por ser grandes investigadores y grandes profesionales del mundo de la investigación ovni, pues todos aquellos datos que en estos momentos están sucediendo en esa parte del mundo. Y para empezar con esta historia, vamos a irnos directamente a México. Estamos en este momento ya en conexión con México y lo vamos a hacer con una persona que lleva también muchos años en la investigación y que ella entró en el mundo del fenómeno ovni quizá por una experiencia personal, quizá por esa vivencia que luego le vamos a pedir que nos cuente muy brevemente, pero se ha convertido en una de las mujeres que más han divulgado y con más seriedad el fenómeno ovni en el mundo, hasta el punto de que ha colaborado incluso con el canal Historia, el prestigioso canal Historia, para hablar de ovnis en ese canal. Ana Luisa del Cid, buenas noches.
Hola, buenas noches para ustedes, buenas tardes para América.
Efectivamente, buenas tardes para ti, que ahí pues es totalmente por la tarde y además imagino que está luciendo un magnífico sol. En primer lugar, me gustaría preguntarte brevemente, pues para que nuestros oyentes te conozcan un poquito mejor, hay que decir que Ana Luisa tiene una fantástica página web que pues se la recomendamos y que ella nos va a decir ahora la dirección a la cual se puede acceder. Pues ella recoge en esa página web todos los avistamientos, todos los casos, todos los reportajes y sobre todo documentos de primera mano que va pues recopilando su investigación, pero también hace una serie de programas de televisión, de divulgaciones en revistas, en programas de radio, y es una de las personas pues con más dedicación al fenómeno OVNI en México. ¿Cómo una mujer como tú, que además vienes del mundo de la enseñanza, que tú eres profesora de educación primaria, cómo te terminas dedicándote a los OVNIs?
Bueno, esta es una actividad que realizo de forma conjunta a mi profesión, que es precisamente ser maestra de educación primaria. Como tú bien mencionaste, esto parte a raíz de una experiencia personal. Un Jueves Santo del año 1997 es cuando me empiezo a interesar por el tema, porque anteriormente yo era una persona escéptica a este tipo de situaciones, entonces yo lo veía como algo que no existía, como algo muy poco probable. Sin embargo, ahora estoy segura que los objetos voladores no identificados son una realidad que surcan en los cielos de muchos países, especialmente en el de México, que es el de que vamos a platicar en esta ocasión.
Yo te decía antes fuera de antena que me gustaría una noche tenerte bastante tiempo para que nos cuentes esas experiencias que he leído en tu página web y que son apasionantes, y lo vamos a hacer así, pues abusando de tu amabilidad. Ahora, si te parece, dinos la dirección de la página web para que los amigos que mientras te están escuchando puedan entrar e ir un poco ojeando lo que tienes ahí puesto.
Por supuesto, la dirección es www.analuisacid.com.
Una edición sencilla, www.analuisacid.com. Pues mientras vamos charlando, amigos oyentes, pueden ustedes ir entrando en esa página web y ya verán qué gran cantidad de información pueden encontrar y con qué rigor y con qué seriedad. Tenemos esta noche poco tiempo y nos gustaría que nos hicieses una breve crónica de lo que está sucediendo en estos momentos en México. En tu página web estamos viendo pues cantidad de avistamientos muy muy recientes en Tamaulipas, un ovni que ha sido también visto por unos mecánicos o unos tripulantes de un avión. Coméntanos qué está sucediendo en estos momentos a día de hoy en México con el
Por supuesto, mira, las noticias más recientes son las del 27 de enero y del 28 de enero. La del 27 corresponde a un objeto volador no identificado que fue grabado en Mérida, Yucatán, al sureste de México, y que causó gran conmoción. Incluso llamó la atención de los periódicos, de los medios locales de este lugar. Esto fue observado por los vecinos de la colonia Vicente Solís, en especial por los integrantes de la familia del obrero René Couchacón. Ellos observaron al OVNI la noche del sábado 27 de enero del 2007, aproximadamente a las 8:30 de la mañana. A las 8:30 de la noche. Señalan que este OVNI se encontraba aproximadamente a 400 metros de altura. y lo describen con forma circular rodeado por 8 luces. Esto fue observado por decenas de personas y la noticia se publicó en los periódicos de nombre Por Esto y en el periódico El Diario de Yucatán. Actualmente el grupo OVNI Mérida, específicamente el investigador Gustavo Alemán, está revisando el video para ver exactamente de qué se trató y recolectando todos los datos. Pero en este momento la noticia de Mérida es la que está ocupando los titulares de la Ovniología Mexicana. Uh-huh. Ahora les voy a comentar la del 28, la del día 28 de enero, y que se trata de que el mecánico de a bordo, Enrique Morales Piedras, grabó con su teléfono celular un ovni esférico que surcaba por el cielo en la zona de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Esto fue grabado desde un avión. El mecánico de a bordo formaba parte de la tripulación de un vuelo matrícula XAMAC con destino México-Puerto Vallarta a bordo de un Boeing 737-200. El testigo relató que despegaron a las 9:20 de la mañana hacia la zona de Texcoco por la pista 5 derecha. Empezaron a elevarse y a 10.000 pies de altura tomaron el Bortoluca. Y es en este momento en que el señor Morales Piedras empezó a tomar video con su teléfono celular. Él empezó a tomar el video porque dice que el paisaje era muy hermoso, los volcanes estaban nevados y el tiempo completamente despejado con sol. Él estaba grabando los volcanes cuando el capitán del vuelo fue quien le advirtió que algo raro estaba arriba a su izquierda, o sea, hacia las 11 de su posición. Y es cuando él pudo videograbar a un objeto de forma esférica, estimando que se encontraba a 200 metros de distancia. Esto sucedió a las 9:23 horas. Según el experto Alfonso Salazar, que fue el que me proporcionó este reporte, dice que lo más relevante de esta evidencia es que al revisar el video, además de ver la esfera, se escucha en el audio la alarma del radar TICAS, el cual dice traffic, traffic, o sea que el radar que viene en el avión y que sirve para evitar colisiones detectó al objeto volador, el cual se desplazó hacia la izquierda y se elevó alejándose rápidamente, según la explicación del experto Alfonso Salazar. Entonces, lo más reciente que tenemos, en conclusión, es el video grabado desde un avión por tripulación aérea mexicana y el OVNI que está causando gran conmoción en Mérida, a reserva que los investigadores yucatecos nos indiquen bien de qué se trata. Uh-huh. Cabe mencionar que en esta zona mexicana es frecuente la elaboración de globos con veladoras a su alrededor o candelas, como le podrían llamar ustedes. Entonces, los investigadores están tratando de dilucidar si se trató de uno de estos globos o si efectivamente se trató de un ovni, aunque tu servidora más bien se inclina a pensar que efectivamente fue un ovni, porque los pobladores de esta localidad están acostumbrados, están habituados a este tipo de globos y no creo que un globo hubiera ameritado la atención de los periódicos y toda la algarabía que se formó en Mérida. Sin embargo, y sin adelantarnos a los acontecimientos, pues estaremos en espera de los resultados que nos entreguen directamente de Mérida. Pero esto es lo más reciente que tenemos en México.
Uh-huh. La verdad es que es impresionante cómo se puede llegar a tener tanta información. Y a veces hay quien pueda dudar que todavía el fenómeno OVNI exista, cuando hay tantas y tantas pruebas y tantos documentos como los que tú tienes en esa página web que invitamos a los oyentes a visualizar y que seguramente pues también incorporará dentro de poco ese vídeo, ¿no? Con el OVNI que haya podido...
Claro, mira, el testigo, el de la tripulación aérea, el señor Enrique Morales Piedras, uh-huh, quedó de entregarnos el video este fin de semana.
Ah, pues
entonces, ya teniendo el video podremos subir algunos fotogramas para que todo el público tenga acceso ya más directo a esta información. Y cabe destacar que la labor que tu servidora realiza pues es gracias al equipo de trabajo, gracias a mis compañeros de Mérida que me envían la información, al investigador Alfonso Salazar que está muy pendiente de los reportes aéreos y que de alguna forma se ha formado un equipo de trabajo armónico, que lo único que pretendemos es difundir lo que está pasando en nuestro país.
A mí, para acabar esta entrevista, que sabemos que tienes muchas obligaciones y que has tenido mucha amabilidad al podernos atender, no quisiera acabarla sin preguntarte una cosa, y es ¿cuál es tu opinión acerca de por qué en América hay tantos casos, sobre todo por qué están sucediendo estos últimos días con tanta frecuencia y, sin embargo, otras partes del mundo pues se encuentran quizá en una sequía prolongada de ovnis?
Claro, mira, yo creo que en ninguna persona tenemos la verdad absoluta de los ovnis en la mano. Pienso que en este tema no se ha escrito la última palabra, son hipótesis, son apreciaciones personales, y en mi opinión considero que los objetos voladores no identificados se observan con más frecuencia en zonas de alta energía natural, en vórtices de energía, quizá por construcción geológica de la propia Tierra donde estamos. Por decirte algo, sabemos que los antiguos pobladores mexicanos, las culturas mesoamericanas, azteca, maya, tolteca, etcétera, edificaban sus pirámides donde encontraban vórtices de energía natural. Por eso en México sabemos que es muy frecuente ver estos ovnis donde hay pirámides mesoamericanas. Pero quizá no sea tanto la pirámide, sino el hecho de que haya sido construida en un vórtice de energía natural. Esa es una apreciación personal. Esto por una parte. Por otra, suponiendo que detrás de todo esto hubiera una inteligencia, y digo suponiendo porque, repito, todas son teorías, creo entonces que estaríamos en un plan de sensibilización, que por eso ahora son tan frecuentes, aunado a que en la actualidad es muy posible que tengamos a mano y de manera cómoda una cámara. Ahora la gran mayoría de los teléfonos celulares poseen una cámara de video o una cámara de fotos. Por tanto, es muy factible que cuando vamos en la calle, aún sin ir propiamente preparados, por decirlo así, si tenemos un avistamiento podemos registrar esto. La misma tecnología nos ayuda a poder tener las evidencias que antaño eran únicamente relatos, era únicamente la historia oral, pero la cual no se podía ilustrar de manera gráfica. Entonces, por una parte, puede ser un plan de sensibilización para que poco a poco nos vayamos acostumbrando que puede haber otras opciones de vida, quizá, que no pertenezcan a nuestro planeta, como hipótesis personal. Y por otra parte, pues tenemos a nuestro favor la tecnología, que ahora es muy accesible, traer una cámara, las damas en nuestra bolsa, los jóvenes en su mochila, en su bolsa de la escuela, y es de esta forma que ahora están en aumento también las evidencias del fenómeno OVNI. Cabe destacar que no todas las evidencias son reales. Es lógico que también pueden existir errores de apreciación o incluso fraudes. También nos hemos encontrado con casos que no son reales y con personas que mienten deliberadamente. Entonces aquí es donde viene la labor del investigador, el saber distinguir cuál es una evidencia real, entendiendo que el acrónimo OVNI no es sinónimo de extraterrestre, sino que nos gusta tomarlo literalmente según sus siglas, que es objeto volador no identificado. Un objeto volador que no podemos encuadrar dentro de los parámetros que nosotros conocemos. Ya el darle una implicación, pues dejaría de ser OVNI, porque entonces ya lo estamos identificando. Dentro del abanico de posibilidades que explicarían este fenómeno desde mi punto de vista, entra la teoría extraterrestre, entra la teoría de los mundos paralelos, de que puedan pertenecer a una dimensión diferente. También entra la teoría de que se trate de artilugios militares, fenómenos atmosféricos que no conocemos, etcétera. Pero este tema, este campo seguirá siendo apasionante, interesante, y creo que mientras trabajemos en conjunto, aportando evidencias y siendo muy honestos al reportarlas, algún día sabremos qué es lo que está sobrevolando en los cielos de todo el mundo.
Pues yo creo que gracias a investigadoras como tú, Ana Luisa, pues seguro que sí, seguro que dentro de poco tendremos más información. Y con esa magnífica página web y ese magnífico trabajo que estás desarrollando. Muchas gracias, Ana Luisa, por haber estado con nosotros esta noche. Y ya digo, te emplazamos para en un futuro no demasiado lejano estar contigo más tiempo y conocerte mucho mejor, porque nos hemos llevado una gran impresión y una buena impresión contigo. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias.
En Onda Regional de Murcia, el último peldaño.
Y hacemos un pequeño paréntesis en el mundo de la ufología para tocar de nuevo el mundo de la parapsicología, entrar dentro de ese curso de técnicas de investigación de psicofonías y transcomunicación instrumental que esta noche llega a su parte más empírica. Juan Francisco, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a poner en práctica aquello que dijimos, y es que los oyentes que tengan alguna grabación, que hayan podido conseguir algo, pues que nos la hagan llegar y nosotros la estudiamos y además la ofrecemos. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no?
Por supuesto. Una vez que hemos acabado esta primera parte, en la que hemos dado una serie de normas, planteamientos, ¿no? Pues ahora vamos a hacer una pequeña parte práctica, ¿no? Uh-huh. Realmente vamos a dejar paso a estas personas que han podido acceder a algunas grabaciones y nos la han enviado y vamos a comentarla en antena.
Pues así lo han hecho unos muy buenos amigos, dos buenos amigos se llaman Juanjo Baquedano y Esther Pina, que visitaron uno de los enclaves más misteriosos y en los que psicofonías más interesantes se han grabado, que es el pueblo en ruinas de Belchite, un pueblo en donde se han incluso grabado sonidos relacionados con la guerra civil, ametralladoras, sonidos de aviones, algo que ha sido conocido por todos los amigos del misterio y que quizá le llevó a ellos a que fuesen allí y de alguna forma intentaran emular eso que en otras ocasiones otros investigadores habían conseguido. Vamos a ver qué fue lo que le sucedió. Juanjo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue eso de acercaros a Belchite y poneros a grabar allí psicofonías.
Bueno, pues la verdad es que fue algo todo como, bueno, primero todo buenas noches a los dos y al resto de la gente. A ver, fue bastante, no sé si casual, pero vamos, fue para el puente de la Purísima y estábamos en Zaragoza y nos salimos de aquí y decidimos ir a pasar la mañana a algún sitio. Y como a Esther le gusta mucho hacer, bueno, le gusta muchísimo la fotografía, pues nos fuimos a Belchite porque quiera sonar es un sitio que tiene su encanto, ¿no? Para la fotografía. No fuimos por aquello del morbo, simplemente fuimos porque es un sitio que es por la ruina y tal, es espectacular y para cara a nivel fotográfico es un sitio, no sé, un sitio que para practicar y tal es interesante. Y de camino a Belchite, yo pues siempre llevo encima pues un simple, además que es bastante, es pues un simple reproductor MP3, que es con el que escucho música normalmente, y pues decidí así un poco, de manera un poco alocada y tonta, pues mientras ella hacía fotos, pues no aburrirme grabando algo, y iba disparando el grabador y, pero vamos, fue algo pues que fue en el momento y que en ningún momento no tenía ninguna esperanza de encontrar nada ni de conseguir nada, pero bueno, no sé. Fue algo realmente como muy casual, ¿no? Y llegamos allí al mediodía, pues, y pues había un par de grupos de personas visitando, como normalmente siempre hay, porque es un sitio pues que está cerca de Zaragoza, es un sitio con cierto reclamo turístico, pero pues eso, empezamos a pasear por allí, por las calles que más o menos ya conocíamos, pues por la calle Mayor, fuimos por la iglesia de San Miguel. Y luego ya fuimos bajando hacia la otra iglesia grande, que es la de San Agustín, que está un poco más retirada de lo que es el centro del pueblo. Y mientras Esther iba tirando fotos, yo pues procurando que no me viera nadie, ni siquiera ella, porque me daba vergüenza, pues iba grabando con el simple reproductor de MP3 que todo el mundo podemos tener en casa. Y estuvimos alrededor de una hora y media, y yo procuraba grabar cuando estábamos solos, apartados de todo el mundo, por pura vergüenza. Y porque tampoco es que estuviéramos ahí intentando inspeccionar ni investigar nada, simplemente estamos ahí, pues eso, echando la mañana, como el que dice. Y nada, después de estar como una hora y media prácticamente solos, quitando al principio que vimos gente, pues fue al llegar a casa cuando descargaba las fotos, yo le dije, mira, voy a ponerme a escuchar las psicofonías que grabamos. Y me dijo, ¿qué dice? Digo, pues nada, que me he puesto a grabar. Pero vamos, yo le dije eso como el que le dice que tengo fotos del Papa. Y nada, pues la sorpresa fue que al sexto o séptimo archivo, que eran archivos de 30 o 40 segundos, pues encontré algo que no, vamos, que ni me lo esperaba ni me lo podía explicar.
Algo que vamos a escuchar aquí en el programa y que tú has sido tan amable de pasarnos para que lo estudiemos un poquito y se lo ofrezcamos a los oyentes. Lo vamos a oír, pero antes de eso, a mí me gustaría que Francisco ya lo ha oído, ya lo ha escuchado. Me gustaría un poco hacer hincapié en lo que has hecho, que está muy bien hecho. Tú has grabado pequeños intervalos, lo cual permite luego el estudio en condiciones, porque si no es que no hay quien lo estudie. No, Juan Francisco.
No, es que, sí, por aquello de no, que aparte que era incómodo y tampoco es que estuviera haciendo ningún estudio de campo, y aparte que más o menos. Por lo que oyes de gente que entiende, pues que a lo mejor es grabar archivos cortitos para no cansarte, porque el ruido al final puede llegar a... Y aparte era un día que era muy con mucho viento y era un poco engrollo, el hacerlo, pero...
Sí, por supuesto, Juanjo. Se debe hacer en intervalos cortos, como mucho las psicofonías, incluso cuando uno va a un sitio y va específicamente, bueno, tú ibas en un plan, digamos, un poco así lúdico, ¿no?
Que es como sí, la verdad que sí.
Pero cuando vas a un sitio específico y dejas para que se grabe, pues no debe tener más de 2 o 3 minutos como mucho, ¿no? Porque claro, luego, como hemos dicho, luego pues es problemático a la hora de escuchar la cinta, pues el oído se cansa y entonces pues puedes escuchar cosas que no son. ¿Es la primera vez que hacías psicofonías o...?
Sí, fue algo, ya te digo, conduciendo hacia allí, que en el trozo pues dije, mira, pues ya me voy a entretener haciendo algo yo.
No, y lo digo pues porque... Eso,
sí, fue la primera vez, y además que, a ver, estas cosas a todo mundo nos atraen, ¿no? Porque la incertidumbre esa, ¿no? Ese miedo, ese miedo al vacío que a veces... quieres encontrar respuestas y... Pero vamos, que nunca... De ahí al hecho de verme en plan investigador, nunca, vamos, en la vida. O sea.
No, pues has tenido mucha suerte porque...
No, y además, ¿no? Fíjate...
Cogerla la primera vez...
Y conseguir algo relacionado con la guerra civil, que eso es lo más
sí,
impactante.
Y eso ya es lo más curioso porque... Porque claro, todo visto a posteriori, porque a posteriori todo tiene sentido, ¿no?
Claro.
Pero vamos, que sí, pero podría ser que tuviera algún sentido lo que encontramos.
Lo que vamos a escuchar dentro de un momento, vamos a escucharlo después del boletín informativo de Onda Ajá. Regional de las 12 de la noche. En cuanto acaben las noticias, nuestros oyentes y todos los que nos están no solamente escuchando a través de las ondas de radio, sino los que como tú nos escuchan a través de Internet,
sí, claro.
En Zaragoza y en otros puntos de España y del continente americano, donde tenemos muchísimos oyentes también, pues van a poder... ver lo que es el trabajo de campo, aunque no sea tampoco, no hace falta, si esto de la parapsicología tampoco es cuestión de ponerse uno vestido especialmente, pues con un uniforme, ni mucho menos. Esto es cuestión de ir al sitio en plan lúdico, como tú has hecho, pero eso no quita que sea con una seriedad y con un rigor, y luego pues ver exactamente qué conseguimos. Y vamos a poder ver cómo al lado justo de unas psicofonías interesantes, como las que incluso con un sentido como tú has conseguido, hay otros ruidos, otros sonidos, difícil de explicar, que también han entrado ahí. ¿Tú también has podido conseguir?
Sí, pero yo, si te soy sincero, yo esos, aparte que no tengo ningún tipo de filtros en el ordenador de casa, esos los he llegado a percibir hace poco, gracias a vuestra labor, ¿no? De haberlos estudiado, de haberlos filtrado, separado y... Pero vamos, sí.
Es curioso cómo incluso se oyen sonidos metálicos, a veces hay como una especie de oscilaciones y que difícilmente se pueden explicar con el viento, y si no hay nada allí, la verdad es que es misterioso. Hay una cosa que hay que decir, y es que la validez de una psicofonía está precisamente en la seguridad que tenga quien la graba, de que no es una cosa que tenga una explicación. Si vosotros no escuchasteis nada, si no en ningún momento oísteis algo parecido a lo que se ha grabado luego, además con una cierta intensidad, pues lógicamente tenemos que decir que estamos ante una grabación psicofónica.
Yo, si me permite, se podría incluso decir que es que ni siquiera mi pareja Esther sabía nada. Yo, y es más, al principio cuando nos juntamos con un grupo de personas, yo, por vergüenza de ellos, y más hacia mi novia, por el hecho de que me viera hacer, yo qué sé, cualquier tontería, pues no intentaba no grabar y aparte que más o menos... Puedes distinguir entre una voz, la mía, que es muy cercana, a la suya, que estaba como a 2 o 3 metros. Que, vamos, yo lo que sé es que, no sé, bueno, primero que no sé lo que es, pero...
De todas formas, perdona que te interrumpa, Juanjo.
Juanjo,
perdona que te interrumpa, pero es que estamos ya a punto de entrar con las noticias,
vale,
con el boletín informativo. Simplemente eso, hay que decir que estamos contigo inmediatamente después de esas noticias, estamos con todos los oyentes, y que se preparen los oyentes que van a escuchar la psicofonía que tú has grabado. Una auténtica psicofonía, hasta ahora. Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. Estamos como tema principal hablando de la supuesta oleada que en estos días está dando en el continente americano. Sobre todo vamos a hablar dentro de unos minutos de ese estrellamiento de una extraña bola de fuego en Salta, en Argentina, y que ha sido buscada por el Ejército del Aire y por la policía, al parecer con resultado infructuoso. Hablaremos de ello pues con grandes investigadores que ya están en estos momentos entrando en contacto con nosotros. Pero antes de eso vamos a terminar esa... segunda parte del capítulo del curso sobre técnicas de investigación de psicofonías y transcomunicación instrumental, y vamos a escuchar las psicofonías que les habíamos prometido. Tenemos ya contacto de nuevo con Juan José. Juan José, buenas noches de nuevo.
Hola, bueno, hola.
Bueno, pues ya ha llegado el momento que todos nuestros oyentes estaban esperando de escuchar ese trabajo que has conseguido, esas psicofonías. Hay que decir que de todas las inclusiones hay una que, a juicio de todos los que la han escuchado, tiene un contenido perfectamente definido, y otras que, bueno, pues la segunda, digamos, es más difícil de entender, y luego lo que hay son extraños sonidos, sonidos que no tienen una explicación demasiado fácil, pero y que han entrado ahí de una manera, pues, que no podemos explicarnos. Vamos a ir con la primera. Una voz masculina, que dice claramente la guerra civil. Esta es la que más supongo que os llamó la atención, ¿no, Juanjo?
Pues la verdad es que sí. Aparte de que por el orden de los archivos fue la primera que apareció, o sea. Y yo me quedé un poco paralizado porque al principio oí una voz diferente al ruido del viento y cuando intenté ya subiendo el volumen y enchufando al ordenador y poniéndolo lo más alto posible, fue increíble pues el ver que a la segunda vez que lo oíamos parecía que decía claramente lo que creemos, yo creo que dice, ¿no? Que es la guerra civil.
¿Tú hiciste alguna pregunta o algo o no? ¿Ningún momento hiciste alguna pregunta o algo o no? ¿Ningún momento hubo un contenido?
Y no lo sé, la verdad es que es impresionante. O sea, a mí yo me quedé, aparte de que lo curioso es que, claro, lo que os decía antes, ¿no? Que a posteriori todo tiene significado, pero que es que segundos antes estábamos hablando del por qué, de cómo, por qué estaba todo tan derruido, ¿no? Si por las mismas bombas o por la dejadez de 70 años o por todo a la vez, ¿no? O sea, y como si algo hubiera ahí que nos estuviera respondiendo, ¿no? No sé, la verdad es que nos quedamos antes, o sea, no petrificados en casa de tener miedo, asustados, pero sí un poco impresionados por el hecho de que pareciera que hubiera algo inteligente, ¿no? No lo sé, la verdad.
Juanjo, sí,
es una sensación rara, porque no es de miedo ni de angustia, es una sensación. No lo sé, o sea, la verdad es que no sé explicar lo que.
A ver, Juanjo, que te quiero hacer una pregunta, Juan Francisco, a ver qué.
Juanjo, ¿me escuchas? Sí, no, es que efectivamente te iba a preguntar eso que tú decías. Aquí en el texto que nos mandas, dices que en un momento determinado, Esther y tú hablabais del mal estado en que estaban las casas. ¿Sí? Y os preguntabais si se debía al hecho de las bombas, ¿no? Que podían haber caído, ¿no?
Sí, fue un momento que nos alejamos de la iglesia de San Miguel, que es la más conocida, la que tiene, la que es de ladrillo rojo y que tiene el perfil que sale en muchísimas películas. Uh-huh. Y nos íbamos adentrándonos por el pueblo, que es la zona más derruida, que en la que ya no hay ni casas, o sea, prácticamente son muros de un metro y ladrillos por el suelo y alguna columna y algún pilar, uh-huh. Restos de. Y claro, era increíble, ¿no? Pues pensar que si esto era, pues eso, la erosión del clima de la zona o si es que las bombas destruyeron todo o yo qué sé, ¿no? Era, uh-huh. Estamos hablando de no discutiendo, pero estamos los dos ahí, uh-huh. Pues divagando, ¿no? Y es eso, porque y de eso me acuerdo perfectamente porque luego porque más escuchando el archivo siguiente recuerdo el sitio exacto donde estábamos y lo que estábamos hablando segundos antes, ¿no? O sea,
Vamos si te parece, Juanjo, a seguir escuchando archivos, pues el tiempo se nos va muy rápido. Vamos a escuchar el otro contenido más o menos entendible, que dice algo así como del Pilar o de la Virgen del Pilar. Bueno, esto ya es más difícil de entender. No sé si mis compañeros están de acuerdo. Yo, desde luego, no entiendo eso.
Bueno, yo parece ser, se podría deducir más que escuchar, que la última parte diría del Pilar, sí. Ya no sé, la primera, desde
Virgen,
luego
no.
Nada, pero no. Ya te digo que más bien eso parece como una deducción, uh-huh. No es que se escuche de una forma concreta, ¿no? Ajá. Pero vamos.
¿Vosotros ahí estabais pensando algo relacionado con la Virgen del Pilar o no?
No, pues en ese momento estábamos en la iglesia de San Agustín, que es uh-huh. La iglesia que se ha más retirada, dijéramos, del centro del pueblo, y mientras Esther estaba haciendo fotos, yo estaba ahí, pues estaba mirando pues eso, que aún hay algún resto de frescos y uh-huh. Se ven, hay alguna especie de, aún queda algo de la estructura del techo y no, yo simplemente estaba pues ahí y encima pues llegó un momento en que quería pues disimular ante Esther el hecho de que estaba haciendo algo raro y estaba pues yo hablando y hablando con ella, pues para un poco para que no ya para que no sospechara de que estaba haciendo, pues yo qué sé. Uh-huh. Y simplemente, pues, y, no sé, fue la casualidad, no sé, o sea, uh-huh. Y en ese momento vi entrar una paloma y me dio por saludar a la paloma, entre comillas. Uh-huh. Y en ese momento, claro, y claro, pero ya, es que esto ya puede sonar a chiste, pero que parecería como si el la voz esa estuviera contestando a lo cuando yo... Pues no lo sé.
Uh-huh. Bien, vamos a seguir escuchando el resto para comparar con lo demás que sí se obtuvo.
Sí.
Un fragmento, lo siguiente que vamos a escuchar son tres fragmentos que no dicen nada, no hay contenidos, por lo menos aparentes, pero vamos a escucharlos uno detrás de otro. El fragmento número 8 suena así. Puede ser una palabra, no está muy claro, pero la verdad es que, bueno, sí que hay de nuevo un sonido que está dentro de las frecuencias audibles y que podía ser una voz humana, está claro. Es decir, lo que pasa es que no sabemos lo que dice, no se entiende nada. Vamos con el fragmento número 9. Aquí sí que hay un contenido más claro, por supuesto es una voz humana, pero ¿podría ser una voz lejana de alguien que estuviera cerca?
No, yo cuando he escuchado este archivo, yo ahí, vamos, diferencio la voz de Esther.
Uh-huh.
Pero al final hay algo, hay como una especie de, como si fueran dos chasquidos y luego como una voz amplificada al fondo.
Sí, sí, sí.
Pero al principio yo sí que reconozco la voz de Esther.
Pero alguien le contesta.
Pero al final hay algo que no
es que, no es la es voz. Hay alguien que contesta a la voz de Esther, pero que no es tú. Y entonces, claro, eso es curioso, ¿no? Porque en principio, además está mucho más lejana y tú se supone que estarías al lado cuando...
En ese momento, es que lo que os decía, yo necesitaba retirarme de ella por pasar la vergüenza de tener que explicarle qué estaba haciendo.
Uh-huh.
Y ella pues estaba siempre pues, como a 2-3 metros de allí.
Uh-huh.
Y yo ahí sí que creo reconocer, pero al final del en el último segundo sí que hay un como un fogonazo de voz. Uh-huh. Que a mí se me que es como una especie de nada o
sí,
nada o
muy fuerte,
no sé,
¿no?
Eso sí que me
es curioso,
pero vamos, yo la voz de esto sí que la reconozco.
Bien, vamos con el último fragmento a ver qué nos dice. Casi como una especie de grito, ¿no? Que se queda ahí en el aire. Ahí no, tampoco hay una voz conocida ahí, Juanjo.
No, eso sí que ya no. Los otros dos fragmentos tan cortitos, ahí sí que no podría explicar qué era, porque no es ninguna de nuestras voces y digamos, yo estoy seguro de que no había nadie alrededor de nosotros.
Pues muy bien, Juanjo, no tenemos tiempo para más, desgraciadamente. Volveremos a entrar en contacto contigo. Si sigues trabajando este campo, a lo mejor consigues, porque yo creo que tienes facilidad para esto de las psicofonías. Y bueno, no dejes de mandarnos los resultados si consigues alguna otra cosa.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un saludo a todos los murcianos.
Eso también para vosotros. Bueno, un abrazo muy fuerte.
Buenas noches, Juanjo.
El último peldaño. Onda Regional de Murcia.
Y seguimos con la gran cantidad de casos, la gran cantidad de misterios que están sucediendo en América. Estábamos en México, veíamos como incluso pues un mecánico de un avión que volaba en un momento por el cielo mexicano rodaba incluso con su teléfono móvil un objeto volador no identificado, además de otros avistamientos que están sucediendo en estos días, concretamente en días cercanos. Pero quizá uno de los casos más impactantes que han habido en la casuística americana es el que ahora vamos a tratar, y es un caso que tiene que ver con una caída de un objeto no identificado que cae al suelo, además produciendo un estrepitoso estruendo y que además provoca incluso un pequeño movimiento sísmico. A partir de ahí hay un montón de personas, tanto de las fuerzas aéreas argentinas como de la policía, que se dedican a buscarlo, y al parecer este objeto hasta ahora, que sepamos, no ha sido hallado. Precisamente por eso vamos a estar en contacto pues con uno de los investigadores más activos y que, bueno, es uno de los grandes amigos del programa, ustedes ya lo conocen, y yo creo que también tiene una de las páginas web más documentadas del fenómeno OVNI, el dragón invisible. No es otro que Carlos Yurchu. Carlos, buenas noches, o buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Un placer, como siempre digo, estar en tu programa. Un gran saludo a tus oyentes. Y como bien dices, la actividad OVNI en estas últimas semanas en toda América es muy, muy interesante, y particularmente este incidente que tú mencionas.
Uh-huh. Es que realmente nos llama mucho la atención porque gracias a tu página web hemos podido comprobar que no es la primera vez que en esa zona se da un caso parecido. De hecho, nosotros comenzábamos el programa pues utilizando un fragmento que tú tienes puesto en la página web y que con mucha gentileza nos has autorizado a poner, una grabación que tú obtuviste de un piloto en el año 95 que nos contaba algo parecido, ¿no?
Exactamente. Recordemos a la audiencia que hace unos días atrás, exactamente el 18 de enero, cayó en el norte de Argentina, más exactamente en la provincia de Salta, en una región cercana a una ciudad llamada Rosario Lerma, cayó un lo que los testigos describen como una bola de fuego que impactó en tierra, e inclusive no solamente se vio la bola de fuego, sino también se escuchó el fuerte temblor causado por el impacto. Inmediatamente hubo denuncias de diferentes testigos porque fue visto por muchas personas. Gendarmería empieza a organizar una búsqueda del objeto. Durante dos o tres días las noticias son muchas, hablando que ya habían encontrado más o menos dónde había caído el objeto, en un cerro llamado El Manzano, a unos 4.200 metros de altura. Ya tenían más o menos el lugar del impacto, todo. Se estaba organizando ya una expedición para ir hacia el lugar del objeto, y de buenas a primeras, al cuarto día, de golpe sacan una información diciendo que no, que realmente no había pasado nada, porque algunos testigos anteriormente habían visto como un objeto metálico en la zona, y después dijeron no, que lo que vieron fueron el reflejo del sol en hielo que había en la montaña, que lo que escucharon no fue una explosión del objeto, sino que fue unos cohetes antigranizo, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, de un día para otro callaron todo, dijeron que no había caído nada, que todo fue una confusión, y quedó todo absolutamente en la nada. Lamentablemente, por experiencia en otros casos, porque no es la primera vez que cae un objeto en Argentina, por experiencia en otros casos similares, ocurrió exactamente lo mismo. Así que era previsible que esto pasase, que se cayase todo, pero esperamos, como en la zona donde cayó este objeto hay muchos investigadores, está Antonio Zuleta, está Mercedes Casa, Antonio Galvano, esperamos que, gracias a tener tantos investigadores en la zona, podamos con el tiempo ir obteniendo detalles que hasta ahora no se dan a conocer. Cuando ocurrió el famoso caso del 95, que tú pasaste el audio al principio del programa, donde fue exactamente o muy similar, es decir, se ve caer un objeto, explosiones y demás, también al principio nosotros no nos enteramos de muchos de los detalles, sino que los detalles más interesantes del incidente nos enteramos dos años o más tiempo después de haber pasado el incidente. Por eso esperamos que con este incidente de enero ocurra algo similar, que con el tiempo nos vayamos enterando de detalles que hasta ahora no conocemos.
Los testigos que dicen haber visto este objeto del día 18 de enero, ¿han dado algún tipo de detalle de la forma, de cómo era exactamente? ¿Tenemos alguna información de eso?
Sí, lo que los testigos describen en el incidente de enero es una bola de fuego, como un avión cayendo, que fue visto por varios testigos y que se escucha una fuerte explosión al momento de hacer impacto en el cerro. Por eso, al algunos compararlo con un avión en llama, una de las teorías que se está suponiendo es que lo que cayó, bueno, una de las teorías puede haber sido un ovni, pero también no se descarta la posibilidad de que lo que haya caído sea un avión que haya estado realizando alguna especie de vuelo clandestino. Recordemos que es una zona fronteriza y, como ocurre en muchos lugares del mundo, en la zona fronteriza pueden ocurrir que hayan vuelos de aviones no registrados. Pero lo concreto es que hay alguien, más allá de lo que haya caído, sea un ovni o un avión o lo que sea, lo concreto es que hay alguien con suficiente poder como para tapar todo este incidente y que quiere que se tape, que no se dé a conocer. Uh-huh. Así que vamos a esperar con el paso del tiempo a ver si podemos obtener más detalles de lo ocurrido.
Uh-huh. Hola, Carlos.
¿Quién es? ¿Juan Francisco?
Buenas noches.
¿Cómo estás, Juan Francisco? Un fuerte abrazo.
Igualmente para ti. Vamos, es que, pero sí que parece ser que se ha determinado que ahí hay algo metálico, ¿no? Lo digo porque aquí en tu web se dice que el jefe de la comisaría de Chicoana, Gustavo Tolaba, dice que no pueden precisar qué es realmente, que puede ser un avión, pero dicen que en una aproximación pueden enfocarlo con binoculares de alta resolución y logran determinar que se trata de algo metálico. Luego ahí realmente había algo, ¿no?
Exactamente.
O parece que hay algo.
Exactamente. Si me permites decirlo, en mi página hay publicada digamos, la información que salió en los diarios en los diferentes días a partir del día siguiente de que cayó el objeto. Uno, digamos, en cierta forma puede seguir la cronología de todo lo que pasó, y es increíble cómo en los primeros días se dio información como la que tú mencionas, de que el jefe de la policía de la zona había visto con binoculares que como que algo metálico brillaba. Inclusive más adelante se menciona de que se pidió ayuda para con ubicarlo satelitalmente, ubicar el lugar exacto del objeto, y se menciona que se trataba de un objeto artificial, digamos, que algo había en la montaña. Digamos, uno si lee entre líneas puede leer toda esa información, y como de golpe, a pesar de estos testimonios, de un día salen diciendo que no pasó nada,
que es un reflejo del sol.
Exactamente, y que se canceló la expedición que estaba organizando Gendarmería para llegar al lugar.
Incluso sí que he visto que parece ser que algunos de los aviones que intentan ahí parece que no pueden llegar, o sea que, uh-huh, que no hubo medio humano de poder confirmar el asunto.
Es que ese tema
o una mano negra.
Es un tema muy interesante, Juan Francisco, porque concretamente en otro de los cortes de audio que Carlos tiene puesto en su página de Galvano, pues que queda piloto, en el año 95, cuando él quiso llegar con su avión, donde uh-huh, se había estrellado el objeto que cayó ese año, parece ser que el avión le falló, como si perdiera la sustentación, ¿no, Carlos?
Exactamente. No sé si tienes pensado o programado pasar el segundo archivo de audio. Donde
si tenemos tiempo, lo pasaremos, sí. Sí.
Bueno, comento así brevemente para la audiencia. Cuando ocurre la caída del 95, también en la provincia de Salta, pero más hacia el este, es decir, alejándonos un poquito de la cordillera de los Andes, también Galvano, que es un piloto civil que vivía en la zona y que también investigaba el tema, aprovechó para los primeros días sobrevolar la zona y demás, pero después con el tiempo empezó a recibir presiones para que no siguiera investigando, para que callara todo, para que dejara todo en la nada. Inclusive le sugirieron de que se alejara de la provincia, que se fuera a otro lugar, porque si seguía con el tema podría correr peligro su vida. De hecho, bueno, él nos menciona específicamente de que gente muy allegada al gobierno de ese entonces de la provincia fue la que le sugirió que se alejara, y que era muy evidente la presencia norteamericana en el lugar, no solamente por ver personas yanquis, digamos, norteamericanas, rubios en camioneta y demás, sino porque la misma gente de Gendarmería y el mismo Antonio Galvano nos confirmaron de que estaba la presencia de Estados Unidos, y que eran ellos los que manejaban todos, y que fueron ellos quienes dieron la orden de que se ocultara todo y que no se investigara nada, que ellos se iban a hacer cargo de todo. Como habíamos hablado en otro momento, la influencia norteamericana en toda Latinoamérica es muy grande. De hecho, tienen bases militares en Bolivia, en otros lugares, inclusive se supone que también en Argentina. Así que ellos tienen los medios, no solamente para llegar al lugar de los hechos, sino para influir en los medios de comunicación o en los gobiernos de turno para que oculten todo o tapen todo. Lamentablemente es así, y bueno, esperemos que algún día cuando caiga un objeto tengamos la suerte de llegar antes que ellos, pero sí. Por el momento no podemos hacerlo.
¿Y qué puede haber en esa zona para que ya llevemos dos estrellamientos que sepamos y los que pueden haber ocultos?
Mira, la zona de toda la zona noroeste de Argentina, la zona de Salta, Jujuy, que limita con Chile, con Bolivia, tiene una casuística muy interesante de caídas. Hasta ahora estamos mencionamos dos, la de que ocurrió en enero y la que ocurrió en el 95, pero ya desde el año, desde fines del año 55, ya se registra la primera caída de un objeto en el lugar. Estamos hablando del año 55, es decir, antes de que la Sputnik estuviera en el aire, así que por lo menos en ese incidente en particular descartaríamos la chatarra espacial. Inclusive en su época, un año después de ocurrir el hecho, en el año 56, fueron unos expedicionarios al lugar y encontraron marcas en la montaña de como la tierra aplanada, de como que se hubiese posado naves o objetos muy muy pesados en el lugar. Eso estamos en el año 55. Después hubieron otras caídas. En el año 78 también hubo una caída muy muy famosa en su momento, que ocurrió en el límite entre Argentina y Bolivia, más del lado de Bolivia, en el Cerro El Zaire, que se llamaba, donde también un objeto metálico impacta en la ladera del Cerro El Zaire, hay un derrumbe de la montaña, acá ya inclusive se fotografió el derrumbe que produjo en la montaña y demás, pero como ocurrió en el año 95, vinieron gente, en su momento decían que era de la NASA, pero vaya uno a saber de dónde eran exactamente, que fueron las que se encargaron de toda la operación de rescate y se llevaron el objeto. Digamos, la historia lamentablemente se repite. Siempre cae algo, siempre en lugares inhóspitos o muy alejados, y siempre viene alguien de afuera, presumiblemente de Estados Unidos, que se encargan de toda la operación de rescate, se llevan todo, y nunca nos enteramos bien de lo que pasó.
Además de este caso tan importante y que tanta difusión ha tenido, yo creo que no solamente en la prensa argentina, sino creo que prácticamente en toda la prensa de Hispanoamérica y del mundo entero. ¿Hay otros casos que se pudieran relacionar o conectar, bien por la cercanía en el tiempo, bien por la morfología? Realmente podríamos estar... Yo, la pregunta va en el sentido de si tú crees realmente que hay razones para pensar que estamos ante una nueva oleada.
Sí, en los últimos meses, y más particularmente en los últimos dos meses, la actividad OVNI en toda Latinoamérica en general y en la región sudamericana en particular es mucha. Realmente entre fines de diciembre y principio de enero tenemos muchos casos, no solamente de avistamiento, también de fotografías. Inclusive hace una semana, el domingo pasado, una foto en la provincia de San Luis, en el centro de Argentina, una persona tomó una fotografía OVNI en una carrera de ciclismo. Es decir, hay una actividad OVNI bastante interesante. Personalmente creo que el año 2007 va a ser muy muy interesante en cuanto al tema OVNI en esta región. Y como bien decías vos al principio, cuando hablabas con nuestra amiga Ana Luisa Cid, Latinoamérica siempre se caracterizó por tener una actividad OVNI muy importante. Como alguna otra vez te lo comenté, suelo viajar por varios países de Latinoamérica y aprovecho para conectarme con investigadores locales, y te das cuenta cómo que realmente la actividad OVNI es muy buena, no solamente en cuanto a cantidad de casos, sino en cuanto a calidad de casos. Es decir, no solamente tenemos avistamientos, sino también tenemos marcas en los terrenos, huellas, tenemos, bueno, como las caídas, como acabo de mencionarte. Es decir, hay mucha actividad y muy variada. Sería para largo hablar cuál es la causa de por qué Latinoamérica tiene tanta actividad. Quizás una de lo que yo pienso es que, por una cuestión práctica, digamos, la geografía latinoamericana, con su cordillera de los Andes que la cruza de norte a sur, y el océano Atlántico y Pacífico a ambos lados, tiene una amplia región como para que los ovnis, si tuviesen alguna base, pudiesen estar oculto o a lo largo de la cordillera o en los océanos que rodean al continente americano. Por eso, digamos, por esa cuestión práctica, por la característica de la geografía, creo que es muy común el avistamiento de ovnis en esta región. Recordemos que muchos testigos en muchos lugares de Latinoamérica hablan de objetos que entran y salen del agua o que entran y salen de la cordillera de los Andes. Es decir, que eso nos llevaría a presumir de que esos lugares serían lugares donde tendrían los ovnis supuestamente sus bases, o se esconden en esos lugares por algún motivo.
Fíjate, yo simplemente estoy aquí repasando pues la cantidad de impresiones que he hecho de la prensa de internet. Pues encuentro cosas como se logra fotografiar un ovni cuando se está fotografiando un cometa en Chile, esto es también de finales de enero. En México, pues ya lo he comentado con Ana Luisa, en Tamaulipas, el caso aéreo del avión. Tenemos también en Colombia una serie de ovnis, y esta vez se trata de una flotilla incluso de ovnis fotografiados entre el 31 de diciembre y el 7 de enero. Juanjo Avenza nos manda otra noticia de una extraña luz despierta la curiosidad de los hawaianos. Estamos también ante un caso muy reciente en las islas de Hawái. En definitiva, estamos moviéndonos por todas partes del mundo, aunque hay que decir que con mucha más intensidad en el continente americano y más todavía en el sur de América, con una gran cantidad de avistamientos. Antes nos decía Ana Luisa que a lo mejor es la energía de esa zona. Yo no sé si da la energía o será lo que tú acabas de apuntar, que tampoco es mala apreciación, esa posible entrada o salida hacia algún sitio que no sabemos muy bien dónde está ni para lo que sirve. Pero Ana Luisa apuntaba algo como que esto puede ser una preparación. ¿Tú cómo ves eso? ¿Realmente podemos estar asistiendo a una preparación de algo por parte de esas entidades o de quien esté detrás del fenómeno OVNI?
Es una interesante pregunta, es algo para reflexionar y para debatir horas y horas. Antes del 2000, cuando estaba por acercarse el año 2000, que era supuestamente un año clave, que entramos al nuevo milenio, ya se empezaba a plantear todo esto que tú mencionas, es decir, esperábamos en ese entonces de que el OVNI a partir del año 2000 se manifestara más abiertamente. No te sabría decir, lo concreto es que en los últimos años, digamos, del 2000 a esta parte o de fines de la década del 90 a esta parte, la actividad OVNI, y vuelvo siempre a lo que es Latinoamérica, es muy, muy grande, hay mucha actividad. También ayuda mucho, como lo decía Ana Luisa, sí, el tema de que hoy en día todo el mundo tiene formas para tomar fotografía o video con sus celulares o con sus cámaras digitales, así que hay mucho testimonio más allá de los casos en sí, pero es real que la actividad es muy grande. Si nos están preparando, no creo, porque es un tema largo de debatir, pero lo que siempre, la actitud del fenómeno OVNI, desde siempre, del año 47, por lo menos a esta parte, siempre fue, en cierta forma, de indiferencia. Es decir, pareciera ser que no quisiesen interactuar con nosotros. Ellos hacen sus actividades, hacen sus cosas, pero no quieren interactuar con el ser humano. Y no veo la razón por la cual estén cambiando de esa actitud. Es decir, yo creo que aún siguen con su actitud de indiferencia, de no querer interactuar con el ser humano. Lo que pasa es que como el ser humano, la población se va extendiendo geográficamente a cada rincón del planeta, es evidente que con el tiempo, sin quererlo, va a haber mucho más avistamiento, porque estamos, en cierta forma, invadiendo todos los rincones de la Tierra. Entonces va a llegar un momento en que sí o sí nos vamos a tener que encontrar ambos bandos, digámoslo así. Pero no creo que haya una preparación intencional por parte de ellos. Si, obviamente que esta cantidad de avistamiento ayuda a un futuro encuentro, porque al irnos familiarizando con el fenómeno, si algún día se da el encuentro formal, vamos a estar mejor preparados. Pero es una preparación casi sin quererlos por parte de ellos. Yo creo que es alguna consecuencia que se da por la cantidad de avistamiento, pero no es algo intencional. No sé si quedó muy claro lo que quiero expresar.
Yo creo que sí, yo creo que ha quedado perfectamente claro, Carlos. No sé por qué tengo un pálpito de que este año vamos a hablar muchas veces, porque algo me dice que va a estar la cosa caliente en Argentina y en toda Sudamérica, porque parece ser que algo está pasando y algo se está moviendo. Los amigos que quieran estar informados ya saben, el Dragón Invisible, la www.dragoninvisible.com.ar, es una de las fuentes más documentadas de información sobre OVNIs. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros otra vez.
Joaquín, un fuerte abrazo a ti, un fuerte abrazo a Juan Francisco, a todos los oyentes, y a tus órdenes como siempre.
A las tuyas, un abrazo muy fuerte.
Otro.
El último peldaño.
En los 15 días de búsqueda se presenta este grupo, un oficial a cargo, donde me prohíben la búsqueda, me prohíben la investigación. Tuvimos un enfrentamiento bastante feo, porque ellos nos vinieron a desalojar de ahí. Vos, digo, sos militar, pero yo soy civil, no tengo nada que perder. Le digo, acá, de acá vos no me vas a sacar. Así que hacé lo que quieras, hacé lo que vos consideres. Y bueno, ahí se quedaron un rato conversando entre ellos. Al rato viene el oficial y me dice, bueno, Antonio, ya, evidentemente acá tenemos que unificar, dice, la búsqueda. Entonces, decime qué sabes vos, te digo qué sé yo, y pues, vamos a hacernos amigos. Bueno, y bueno, nos sentamos a hablar, entonces ahí ellos me dicen que había caído un pedazo en el que está en el gallo. Dice, mira, hay un pedazo caído ahí, dice, y yo personalmente tengo que bajar el día domingo con un helicóptero para rescatarlo. Me dice, nosotros ya lo tanteamos, pero no lo pudimos sacar porque es muy grande. Dice que era un pedazo metalizado como de 3,50 metros de largo. Y no tiene peso. Y seguro levantas así 3,50 metros como si pesara 200 gramos. Y lo enfermo. Yo tengo que bajar con una soga y rescatar el pedazo. Le digo, bueno, evidentemente hay gente de la NASA. Mira, dice, no sé si son de la NASA, pero son yanquis los que están manejando todo este movimiento, me dice, ¿no? Pero estamos trabajando todos juntos, me dice. Pero mira, me extraño porque la NASA no trabaja así. Lo más probable es que mañana vos te peguen una patada en la cola y no te dejen ir. A la noche se fueron. Y el otro día a la mañana ellos tenían la búsqueda. Pasó y como a las 7 de la tarde viene el pibe, ya sin el oficial, viene el alférez con un grupo de edición. Mira, dice todo, y tenías razón. Ni siquiera me dejaron entrar a la finca. Así que tenemos un veneno, mira, dice. Así que mira, Tony, a partir de hoy ya tengo la autorización de mi jefe, vamos a trabajar con vos, vamos a colaborar con vos. Y él es el que me bate cómo venía la mano de las presiones políticas. El ente argentino que se encarga de hacer las presiones, porque los presionan a ellos, es el Servicio de Inteligencia.
Esa era otra de las declaraciones del piloto Galvano, un hombre que vive en primera persona eso de encontrarse con un objeto volador no identificado que se ha estrellado en un determinado lugar, y también como a veces algunos estamentos oficiales, sobre todo promovidos por el gobierno de los Estados Unidos, pues ponen todos los vetos posibles para que se investigue, para que se llegue ahí lejos. Menos mal que luego pudo acercarse, y quizá en algún otro programa que tengamos más tiempo pondremos esa grabación completa, porque no tiene desperdicio, creo que merece la pena escucharla tranquilamente. Es un privilegio que nos ha brindado Carlos Yurchu, gracias a su amabilidad y al prestarnos esa grabación que él que de su propiedad. Vamos a entrar con otro investigador, una persona que es una institución, un hombre que lleva muchos años en la investigación OVNI en Argentina. Esta noche que estamos tan internacionales, que estamos moviéndonos a lo largo y ancho del continente americano, pues vamos a contactar de nuevo con Argentina, pero vamos a ir a la ufología más clásica. Él es el presidente de la Fundación Argentina de Omnilogía, un hombre que, como decimos, es toda una leyenda y un gran investigador. Luis Burgos, buenas noches, buenas tardes.
Buenas noches para todos. Un gusto estar en contacto contigo.
La verdad que es un placer tenerte. Nos conocíamos hace mucho tiempo a través de correos electrónicos, a través de esa comunicación que es la de las nuevas tecnologías, y la verdad que es un placer escuchar tu voz y poder pues sentir ese calor, ¿no? Que también es importante. Luis, una persona como tú que tantos años lleva en la investigación, ¿cómo está viendo lo que está pasando en estos momentos en América y fundamentalmente en Argentina? Esa gran cantidad de casos que se están concentrando en el tiempo, incluso con esa caída en Salta de unos objeto que no es la primera vez que sucede, pero que sí vuelve a reabrir toda esa historia de los estrellamientos ovnis y de lo que ocultan los gobiernos y lo que hay alrededor de tantas y tantas historias de ovnis. ¿Cuál es la valoración de un veterano como tú de toda esta historia?
Mira, Joaquín, escuchamos las palabras del amigo Charlie, de Carlitos, y bueno, nosotros con él tuvimos el privilegio de entrevistarlo, al amigo Tony Galvano, allá por 1997, cuando hacía un par de años había ocurrido aquel suceso del primer estrellamiento, o el segundo vendría a ser, porque ya en Salta en el 78 había ocurrido algo muy muy parecido. Y casualmente, por esas cosas del destino, Tony Galvano este año iba a querer formar una especie de comitivo, de expedición, para ir a buscar en el mes de junio, conmemorando casualmente los 60 años del aniversario de la ufología mundial, iban a ir a la zona porque él todavía está convencido de que hay algo ahí caído, y se da la casualidad, por esas cosas del destino, la causalidad, ¿no?, de que se produce el 18 de enero de este año otro supuesto estrellamiento, donde también nuevamente la palabra oficial lo ha tratado de desmentir. Yo hace 4 o 5 días atrás estuve hablando vía telefónica con Tony Galvano, y está totalmente convencido que tanto aquel del 95 como este que ocurrió hace pocos días atrás él tiene perfectamente delimitados los lugares, tiene la gente que lo va a acompañar y bueno, esperemos que la búsqueda dé resultado porque él es una persona muy meticulosa en ese aspecto y conoce palmo a palmo toda la geografía salteña.
Precisamente tú ahora has hecho un trabajo, yo creo que encomiable, pues resumiendo la casuística argentina que tú has ido recopilando y acabas de publicar en diversos medios y en la revista Estigia va a salir muy pronto la casuística del año 2006. ¿Qué podríamos decir en torno a esa evolución que ha llevado los avistamientos de OVNI en tu país a lo largo del tiempo? ¿Podemos decir que han sido crecientes, que tenemos cada vez más y más frecuentes?
Mira, Joaquín, nosotros año tras año, personalmente año tras año, vengo haciendo la estadística anual en Argentina. Desde el año 47 tenemos un banco de datos en nuestra FAO de unos 4.000 casos argentinos. Lo que te puedo decir es lo siguiente, el fenómeno OVNI en estos momentos, al ver, se está moviendo como se vino moviendo siempre, es decir, cíclicamente. En el año 95, fue la última gran oleada que soportó el país. Después tuvimos, ya por el 98-99, un pico más o menos interesante, hasta que llegamos al 2002, cuando viene esta era de la mutilación en Argentina, que era prácticamente desconocida por estos lugares. En ese año, en el 2002, donde se producen 500 mutilaciones en los campos argentinos, también se produce una oleada de OVNI, teníamos registrado como el último año de la gran oleada. Con todo el trabajo estadístico que nos de hipótesis, de análisis, de predicciones, vaticinamos que en el año 2005 íbamos a tener nuevamente una gran oleada, y así fue, porque duró hasta los primeros meses del año pasado, enero, febrero y marzo, lo marca muy bien la estadística que tienes tú a mano incluso, y bueno, después tuvimos un leve decaimiento, pero al parecer entre diciembre y enero de este año ha retomado nuevamente la casuística, es decir, se está comportando como se viene comportando cíclicamente cada 3 años, 4 años, 5 años, es decir, lo que tenemos es el aumento considerable de casos debido a mayor fortuna con los testimonios, la gente se está largando a contar las cosas que antes no las contaba, tenemos muchos contactos por internet, colaboradores periodistas, las cámaras fotográficas y los videos que están ayudando mucho, es decir, no varía tanto el fenómeno en cuanto a la frecuencia, se viene comportando igualmente, lo que varía es el aumento de casos. En estos momentos
tenemos
no solamente de avistajes.
Sí, tenemos Luis, ¿nos escuchas? Se nos ha cortado tu conexión, a ver ahora. Luis, tenemos un problema con la línea. Vamos a intentar recuperar la llamada, Ángel, y si no, pues vamos, seguro que en otra ocasión nos va a contar con todo detalle esa tan interesante reflexión que estaba haciendo Luis Burgos sobre la casuística argentina. La verdad es que cuando se investigan las cosas con ciencia es cuando se empieza a saber de verdad de ellas, como decía Lord Kelvin. Cuando somos capaces de expresar algo en números es cuando podemos decir que sabemos algo de esa entidad. Y la verdad es que él ha descubierto una pauta, ha descubierto que realmente la casuística se repite y que hay periodos en los cuales se dan esos fenómenos. Juan Francisco, no sé si tienes algo más que añadir. Yo creo que realmente está bastante claro que en todo esto hay una especie de ley, una ley matemática que a veces la sabemos descubrir y a veces no.
Sí, yo creo que sí, realmente no sabemos por qué y bueno, yo no sé, estoy dándole vuelta a últimamente ver que aquí realmente tenemos una sequía y allí en cambio pues realmente no la hay, ¿no? He estado escuchando muy atentamente lo que decía la chica Ana Luisa y realmente pues no sé si será porque efectivamente ahí hay unos vórtices energéticos que ahora en este momento puede que estén activados, ¿no? Y realmente pues a ellos eso les sea de gran interés, ¿no? Y el que atraigan este tipo de fenomenología, cosa que ahora aquí no, aunque en otros momentos sí que lo ha habido aquí también, ¿no?
Cierto, cierto. Entonces, creo, Juan Francisco, ya tenemos conexión con Luis. Luis, ¿nos escuchas ahora? ¿Luis?
Pues,
uy, entra entrecortado. Hay momentos en los que entra y momentos en los que no. Nosotros es que te oímos una vez sí y otra vez no. A ver si es posible, por lo menos para que podamos terminar contigo esa entrevista. Como tú mereces, realmente. Luis, ¿nos escuchas? Parece ser que no sí. Es así. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a... no hay ningún problema porque tenemos más ocasiones para estar con Luis. Vamos a pasar a nuestro siguiente invitado en muy breves momentos. Vamos a contactar... Ahora nos vamos de Argentina a Costa Rica y en muy breves momentos vamos a estar en contacto con Óscar Sierra, un gran investigador también del mundo de los ovnis, el mundo del misterio en esa tierra maravillosa, que esta noche nos está ofreciendo esa cara tan enigmática del mundo de la ufología. Algo que realmente sabíamos que estaba ahí, pero que hoy nos estamos empapando, yo creo que en primera persona, de lo que está sucediendo en esa tierra. Alejandra, que está tomando nota. Buenas noches, Alejandra.
Buenas noches.
Estás ahí calladita tomando nota. Sí. Imagino que para una periodista en proyecto como tú, realmente el mundo de la casuística ufológica es un mundo clásico, ¿no?, dentro del mundo del periodismo.
Sí, es un mundo que... Cierto que muchos medios de comunicación temen publicar mucho avistamiento por el tema de política, como estamos viendo en muchos casos en Argentina o en México también ha pasado. Y sí, yo tengo una pequeña reflexión, y es que puede ser que a lo mejor, como estaba diciendo Luis Burgos, no es que haya más, es que a lo mejor la gente se atreve a decirlo, y ahora no, poseemos vídeos que antes no poseíamos y poseemos cámaras que antes no se poseían, entonces ahora la gente se ve como con más voz. Uh-huh. Para poder mostrar que sí, que son verdad.
Uh-huh. El último peldaño.
Pues nos vamos a la última parada que tenemos esta noche en el continente americano, en ese vuelo maravilloso que estamos haciendo a lo largo y ancho de esa maravillosa tierra. La verdad es que debe ser todo un lujo poder visitarla tranquilamente, contemplar esos enclaves que han sido pues frecuentados por los objetos volantes no identificados. Muchas veces uno piensa que sería maravilloso poder volar a la línea del Nazca o ir a Costa Rica y ver esas maravillosas esferas de las cuales una noche nos habló nuestro invitado, que vamos a saludar enseguida. Y es que el mundo de los ovnis y el mundo del misterio, si tiene un paisaje que le va y que le es propicio, precisamente es la bendita tierra de América. Óscar Sierra, buenas noches y buenas tardes para ti.
Sí, mucho gusto oírte, Joaquín.
Estamos encantados de tenerte de nuevo con nosotros. Es un placer. Óscar, ya saben nuestros invitados que es un gran investigador del fenómeno ovni, pero además es pues toda una institución en el mundo del diseño, de lo que es la caricatura, del mundo de las artes gráficas en su país y reconocido en el mundo entero. Y bueno, pues
yo hago historietas de ciencia ficción justamente basado en esto.
Fíjate, y además yo creo que es muy complementario una cosa con la otra, porque la imaginación te ayuda también a entender mejor todos estos misterios del mundo de la ufología y la parapsicología, seguro.
No, y ayuda también a transmitir información.
Por supuesto que sí. Muy bien, pues nos gustaría que nos contaras un poco lo que está sucediendo en Costa Rica y en las fronteras inmediatas de tu país con el fenómeno ovni en estos días, porque como hemos podido comprobar, lo que han dicho tanto desde México como desde Argentina, es que la cosa está en ebullición.
Sí, perfecto. Yo aquí tengo una información que les preparé sobre lo que pasó el año pasado. Disculpa, se escucha un eco, no sé si se escucha ya el eco.
No, te escuchamos bien, no hay ningún eco.
Perfecto, entonces bueno... aquí tengo un informe, a mediados del año pasado, bueno, a comienzos más bien, el 27 de abril del 2006, un señor llamado Freddy Acuña, que él fue corresponsal de Canal 7 por un tiempo, también es artesano, grabó un objeto extraño, una especie de anillo que salió del volcán Arenal. O sea, el volcán Arenal es un volcán activo que está al norte del país, un lugar turístico donde llegan toda la gente de todas partes a ver el volcán en erupción. Y de ahí se vio una especie de anillo en forma ovalada que venía avanzando por el cielo. Este señor tiene siempre su cámara a la mano, entonces un guardaparques le avisó y él pudo grabar la imagen. Yo la estuve viendo, yo fui a su casa, lo entrevisté, y vi el anillo, o sea, estaba viéndolo, una cosa bastante extraña, ¿no? Al final el anillo se desvanece, después de recorrer 4 kilómetros, y de ahí, cuando se parte el anillo en dos partes, parece que sale un objeto extraño, un objeto romboidal, que no se vio, el señor no lo vio, pero cuando se ve el video se observa el objeto este romboidal color un poco naranja que sale y se desvanece también. Ese fue el primer caso que hubo en el año 2006, el año pasado. Tres días después, el 30 de abril, otro señor llamado, un señor de apellido Quesada, que iba viajando en un autobús de noche por cerca de Puriscal, un lugar aquí cerca del Paya Jacob, también vi un objeto extraño que vuela sobre las montañas emitiendo un gran haz de luz
y logra fotografiarlo con su celular, con su móvil, ¿verdad? Esto también yo lo pude ver, este material, ¿no? Bastante interesante, se ve, ya es una foto fija, pero se ve un objeto lanzando un gran haz de luz sobre la montaña. Después, dos meses después, el 6 de junio, a las 10:57 a.m., en el sendero de la península del Parque Volcán Arenal, ahí cerca de ese volcán que les digo, el joven Diego Armando Chacón Salazar, un guardaparques de la Asociación de Monteverde, fotografía también con su móvil un objeto extraño en un cielo claro sin nubes, un punto negro, o sea, un círculo negro. Cuando él sacó la segunda fotografía, ya el objeto se había desaparecido, ¿no?, cuando intentó sacar la segunda foto. Y por último, el 15 de agosto, también de 2006, el señor Ricardo Quesada, también trabajando en una niveladora, en una máquina de estas niveladoras, en el Parque Arenal, no, perdón, en Playa Tamarindo, fue en Playa Tamarindo, en Guanacaste, logra sacar una foto también de un objeto que volaba sobre el mar. Se ve la foto muy nítida al atardecer, ¿no? Dos días después se fotografía el mismo objeto en ese mismo sitio, o sea, se repite la escena, ¿no? Entonces, esos fueron los casos como más documentados, ¿no? Después, a fin de año, estuvo aquí de visita, nos estuvo visitando el investigador peruano norteamericano, él radicado en Estados Unidos, Renato Longato, y él también fue al volcán Irazú, que está aquí cerca de San José, de paseo con unos amigos, también investigadores, sacaron fotos y aparecieron ovnis detrás de ellos, a la distancia, por supuesto. Cuando sacaron las fotos no los vieron, en ningún momento nadie vio el objeto, pero cuando revelaron los videos se ven estos objetos ahí volando sobre el volcán, ¿no? Entonces es un caso bastante interesante, bastante impactante eso, ¿no?
Sí, además es un caso
curioso, ¿no? Lo que ha estado pasando en lo que pasó en los últimos meses, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta que hacerme.
Sí, concretamente sobre este último caso que has narrado, además tú que eres un experto en la imagen, que es una cosa que tú dominas, fíjate qué cosa más curiosa que realmente se produjo.
Joaquín, dame un segundito.
No te preocupes, han tocado el timbre. Pues no, lo que le íbamos a comentar a nuestro amigo Oscar es precisamente que se trata de un caso que está más en el mundo de la parapsicología y en el mundo de la ufología. Sí, lo que decía Oscar es que tú que eres un experto en temas de imagen, el hecho de que estos objetos no se puedan ver a simple vista y que aparezcan luego en las fotografías, que es algo que tiene mucho que ver con el mundo del misterio parapsicológico, porque eso se da mucho en, por ejemplo, en casos de fantasmas o en casos de apariciones. Y bueno, vemos cómo en el fenómeno ovni también se puede dar, ¿no? Como en un momento dado, si ellos no quieren, no se dejan ver y sin embargo no engañan a la lente. ¿Eso qué explicación podría tener?
Sí, como explica el investigador Valé, dice que los ovnis son una tecnología que opera en los dos planos, el plano físico y el plano paranormal, ¿no? Lo que para nosotros es paranormal, sí. En este caso del anillo que filmó este señor, cuando el anillo se rompe y se desvanece, él no logra ver nada, pero cuando se observa el video en detalle, se ve un objeto que sale del anillo, romboidal, con la figura típica del famoso platillo volador, ¿no? Pero dura unos cuantos segundos y también se desvanece, ¿no? Entonces aquí tenemos un fenómeno bastante extraño, bastante interesante, ¿no? De cómo opera este fenómeno ovni, que como dice el doctor Osvaldi, opera en los dos planos, ¿no? Paranormal y físico, ¿verdad? Y es un tipo de tecnología que nos deja a nosotros desconcertados, pues no podemos entenderla desde nuestro punto de vista, ¿no?
Claro. A mí me gustaría preguntarte también, Oscar, como le hemos hecho la misma pregunta al resto de amigos que han estado esta noche en el programa, que además son todos grandes investigadores como tú, procedentes todos del continente americano, si realmente crees que estamos ante una oleada especial, ante algo que puede ser significativo, el hecho de que estén sucediendo tantos casos ahora a la vez en países como antes veíamos en Argentina, o en Colombia, o en Costa Rica también, ahora en este caso hemos visto que han habido este año pasado bastantes, y bueno, Chile le parece también que nos da mucha información de ovnis. Eso da una impresión de como si de golpe hubiese una efervescencia de avistamientos que no se está dando, por decirlo claramente, en Europa, que aquí prácticamente no hay avistamientos. ¿Tú crees que eso significa algo? ¿Hay algo que pueda, bajo tu punto de vista, destacarse de este fenómeno?
Bueno, yo lo que he sabido, Joaquín, es que la corteza terrestre, bueno, lo que se dice es que los ovnis operan de alguna forma usando el campo magnético de la Tierra. Y recordemos que la cordillera andina recorre todo el continente americano, desde la Patagonia hasta Alaska, ¿no? En la costa pacífica, hacia el oeste, ¿no? Y se dice que la corteza terrestre en ese sitio es un poco menos gruesa, porque la cordillera andina se levantó en un tiempo relativamente cercano a nivel geológico. Entonces pareciera que ahí el campo magnético se manifiesta con más fuerza, y por eso los ovnis usan estos corredores, para decir así, corredores magnéticos para deslizarse. Pero también existe una gran tradición en las culturas andinas precolombinas, de los incas, los mayas y todo, de visitantes, el dios Viracocha, el dios Quetzalcóatl, Orjuna en Perú y todo esto, y las líneas de Nazca, donde había una gran reverencia a los dioses creadores que vienen de las estrellas, ¿no? La misma cultura maya está plagada de este tipo de historias, de tradiciones, de leyendas, y ahí tenemos el personaje que está en la tumba de Palenque, también muy conocida en Tikal, donde aparece un personaje manipulando en la losa, dibujado, tallado en la losa, donde fue sepultado este personaje, manipulando una especie de nave espacial, ¿no? Eso es de los casos más contundentes que se han dado en la astroarqueología, ¿no? Uh-huh. Todos los conocemos, los que hemos investigado el tema OVNI. Así que yo creo que tendría que ver con todo esto, no sé.
Pues yo creo que me parece un tema fantástico para poner un punto y aparte, ya que el tiempo no nos deja nada más, y para retomarlo contigo en un próximo programa muy pronto, para hablar precisamente de esas culturas antiguas que tuvieron que ver seguramente con los visitantes de las estrellas y con los misterios que tanto nos interesan. Óscar, ha sido poquito el tiempo que hemos tenido para estar contigo, nos ha sabido muy poco, y por eso vamos a contactar contigo muy pronto para que nos cuentes todos esos misterios.
Estaremos siempre a la orden aquí, Joaquín.
Un abrazo.
Estamos colaborando. Un abrazo, gracias.
Esta es una de esas noches que uno le gustaría que el programa durase el doble, porque había muchas cosas que preguntar a nuestros invitados, y ha sido una pena que Luis Burgos pues haya tenido esa avería, que no nos haya permitido pues despedirnos de él como él se merece. Desde aquí, si nos está escuchando a través de internet, pues le damos un fuerte abrazo y nos despedimos de él. Juan Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer estar aquí, y bueno, en un programa que creo que ha dado bastante de sí.
La verdad que sí, en el tiempo que hemos tenido lo hemos aprovechado bien.
Sí, tanto a nivel parapsicológico como incluso ahora a nivel ufológico.
Uh-huh. Alejandra, muchas gracias.
Muchas gracias a ti también.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y a ustedes, amigos oyentes, les deseamos que piensen en lo que les hemos dicho. ¿Realmente está pasando algo raro en América? ¿Estos casos que estamos viviendo estos días significan algo? Es una buena reflexión, como decían nuestros invitados. Los saludos de Ángel Nicolás, que ha hecho que todo le llegue a ustedes a sus casas, y de Joaquín Avenza, que les desea que pasen la mejor de las semanas. Hasta dentro de 7 días.